Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer programa dedicado a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalbar, Onda Polígono, Onda Azul Radio, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Azul, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto también día a día, minuto a minuto. Estamos contigo ofreciéndote toda la información sobre el continente africano a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Allí, además de la actualidad que nos llega desde los medios, desde nuestros compañeros, desde los medios de comunicación del continente africano. Actualidad que traducimos minuto a minuto, segundo a segundo al castellano para ti. Puedes encontrar la opinión de los mejores expertos en el continente africano a través de su bitácora, o puedes también encontrar los mejores estudios académicos sobre el desarrollo de África en su blog académico. Reseñas de discos, música, teatro, sociedad, toda la información sobre el continente africano en castellano, para ti. En el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y en el programa de hoy continuamos en este Africanía con la extensa entrevista que durante los tres programas que os habíamos prometido vamos a estar con Makram Masgasi. Él es el obispo de Lobeid, una de las regiones más extensas de lo que antes se configuraba como Sudán y que ahora va a ser Sudán del Norte y Sudán del Sur. También una de las áreas de Sudán y del continente africano más críticas, una situación más crítica y que va a marcar el devenir de sus sociedades. Con Makram Masgasi, el obispo de Lobeid, iremos analizando la situación de Sudán del Norte, de Sudán del Sur. Y el devenir de estos dos países. Por supuesto, también tendremos las actividades, una selección de las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días y música, mucha música. La música, el espíritu del continente africano. Así que esto es, y aquí comienza Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía el tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por la cumbre de la Unión Africana que se celebra sin Wade, el presidente de Senegal, y con el nerviosismo evidente de los gobernantes atrincherados en el poder. El presidente de turno de la Unión Africana, Teodoro Obiang Nguema, declaró en la inauguración de la cumbre bianual de la Unión Africana que se celebra en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, que las intervenciones de los ejércitos extranjeros han causado un gran sufrimiento en África y solo deberían llevarse a cabo con el consenso de las naciones africanas. El presidente de Guinea Ecuatorial no especificó que estuviera hablando de Libia, pero la campaña en marcha de la OTAN contra el régimen de Gadafi ha sido el tema principal de la cumbre de esta semana. Grupos de derechos humanos de todo el mundo acusan a Obiang Nguema de graves violaciones de los derechos humanos durante sus más de tres décadas en el poder. También se denuncia constantemente la incalculable fortuna de él y su familia, mientras que la mayoría de los ecuatoguineanos viven en la más absoluta pobreza. La oleada de protestas populares que ha recorrido el norte del continente genera gran incomodidad entre muchos gobernantes africanos atrincherados desde hace décadas en el poder, incluido el anfitrión de la cumbre, Teodoro Obiang Nguema, que lleva en él desde 1979. En el último mes se han producido señales de que la primavera árabe podría estar extendiéndose al sur después de que los dictadores de Túnez y Egipto fueran derrocados. Este año la cumbre de la Unión Africana se ha visto obligada a seguir adelante sin uno de sus más prominentes miembros, el presidente senegalés Abdoulaye Wade, que se está enfrentando estos días al mayor reto de sus 11 años de gobierno. Considerado una de las pocas democracias estables de la región del África Occidental, Senegal se ha levantado en llamas la semana pasada después de que Wade presionara para lograr cambiar la constitución de forma que le permitiera delegar el poder en su impopular hijo Karim Wade. Las protestas de los senegaleses obligaron a Wade a revocar el proyecto de ley después de que miles de enfurecidos manifestantes se hicieran con el control de la capital y atacasen las casas de los parlamentarios que se esperaba que votasen a favor de la reforma de la constitución. En Togo, la policía impidió al líder de la oposición salir de su casa. El pasado 30 de junio, el presidente de la Alianza Nacional para el Cambio, partido de la oposición de Togo, Jean-Pierre Fabré, fue confinado en su residencia desde primera hora de la mañana, en que su domicilio fue sitiado por las fuerzas de seguridad togolesas. Seis vehículos de la policía bloquearon todas las calles que llegaban al domicilio del líder de la Alianza Nacional para el Cambio. Por la tarde volvió a producirse en la zona de la capital, en Lomé, una lluvia de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los militantes y simpatizantes del Frente Republicano para la Alternancia y el Cambio, que agrupa a diversos grupos de la oposición, como por ejemplo la Alianza Nacional para el Cambio, que se habían acercado a interponerse entre las fuerzas de represión y el domicilio del líder de la oposición. Se lanzaron numerosas granadas lacrimógenas directamente contra el domicilio de Fabré. Jean-Pierre Fabré decidió salir caminando, pero rápidamente fue víctima de los gases lacrimógenos y balas de caucho, por lo que se tuvo que ver obligado a refugiarse en un hotel, tras lo cual la policía bloqueó todas las salidas de dicho hotel. En el transcurso de esta brutal represión, una mujer resultó herida en la cara y un joven fue brutalmente golpeado por las fuerzas del orden. En los últimos meses, esto es la moda en Togo, impedir constantemente a los líderes del Frente Republicano para la Alternancia y el Cambio a acudir a sus trabajos o negocios, una práctica arcaica que no conmueve a los miembros acreditados de cuerpos diplomáticos en Togo. Y en Somalia ha habido una reunión crucial de los ministros para abordar el problema de la sequía. El Gabinete de Ministros de Somalia ha celebrado el pasado 30 de junio una reunión crucial para abordar el problema de la sequía que afecta gravemente a muchas partes del Cuerno de África. El nuevo primer ministro, Abdiweli Mohamed Ali, ha presidido la reunión ministerial. Al final de la reunión, los ministros nombraron a un comité ministerial que actuará con rapidez para ayudar a los somalíes afectados por la sequía. Después de la reunión, el portavoz del gobierno somalí, Abdurrahman Omar Osman Yarisou, declaró ante la prensa en Mogadiscio que el gabinete ha acordado ayudar a los somalíes necesitados. Y continuamos en Somalia, donde los pequeños comerciantes de Mogadiscio, de la capital, acusan a los soldados del gobierno de extorsión. Algunos pequeños empresarios de la capital de Somalia, Mogadiscio, se han quejado de la actuación de los soldados leales al gobierno de transición del país. Los pequeños empresarios dicen que los soldados les están obligando a pagar dinero que no pueden. La mayoría de estos empresarios tienen pequeños puestos de venta cerca del puerto internacional de Mogadiscio, en el distrito de Hamar Jajab. En el pasado, la administración de este distrito había ordenado a los comerciantes que abandonasen el lugar. Sin embargo, últimamente los soldados de la comisaría del distrito obligan a pagar tasas o a abandonar la zona. Los comerciantes dicen que no pueden pagar dinero porque son demasiado pobres y luchan para cubrir las necesidades de sus familias. La administración de este distrito no ha hecho ningún comentario por el momento. Estados Unidos apoyó y coordinó el ataque contra facciones de Al-Qaeda en Mauritania y Malí. Los Estados Unidos han apoyado técnicamente a Malí y Mauritania en su operación conjunta contra Al-Qaeda de Magreb Islámico, AQIM, llevada a cabo en el bosque de Ouagadougou en Malí. Según el diario maliense El Gracia Revelateur, son los americanos, en su determinación por perseguir a las redes terroristas, estén donde estén, por todo el mundo, los que localizaron, en primer lugar, el campamento de Al-Qaeda de Magreb Islámico. El diario asegura que los americanos, después de proporcionar información sobre el arsenal de los islamistas, decidió equipar en consecuencia a las Fuerzas Armadas de Malí y de Mauritania con el fin de que pudieran asegurar el bosque de Ouagadougou de 80 kilómetros de ancho por 40 de largo. La operación comenzó el pasado 20 de junio con un saldo de 17 muertos, de los que 15 eran de las filas de los islamistas y 2 de las Fuerzas Armadas de Mauritania, según fuentes oficiales de Malí. El ejército de Malí, por otra parte, capturó a 9 islamistas, todos ellos son de nacionalidad mauritana, según ha precisado fuentes independientes en la capital de Malí. Botswana ha suspendido totalmente la emisión de licencias mineras para el carbón hasta elaborar un nuevo plan de explotación. El país ha congelado la emisión de nuevas licencias de prospección minera para carbón, carbón metano y minerales relacionados, pendientes de la finalización de una nueva estrategia para el sector del carbón, según ha declarado un funcionario del gobierno. Boyko Bopaya, secretario permanente del Ministerio de Minerales, dijo que la moratoria durará hasta que se finalicen los planes, los cuales se espera para dentro de los 6 próximos meses. El plan del carbón, elaborado por la consultora Wood Mackenzie, es una estrategia sobre cómo optimizar los beneficios para el país de las reservas de 212.000 millones de toneladas de carbón que se calcula que posee Botswana. Los derechos de exploración para el carbón y el carbón metano están entre las licencias más populares y más solicitadas al rico país de Botswana. La demanda llegó a su punto más alto en 2009, cuando el 50% de todas las licencias de prospección se concedieron para explorar búsqueda de carbón y minerales relacionados. El gobierno cree que las reservas de carbón y de gas de Botswana tienen el potencial de convertirse en una industria tan grande como el sector de los diamantes, la roca sobre la que se asienta la economía del país, que genera la mitad de los ingresos de Botswana y supone un tercio del Producto Interior Bruto. Europa prorroga acuerdos de pesca en aguas del Sáhara Occidental con Marruecos a pesar de su ilegalidad. Los gobiernos europeos decidieron el 30 de junio prorrogar por un año el acuerdo de pesca con Marruecos en las aguas territoriales del Sáhara Occidental, reconocido por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo ilegales, ya que la voluntad de los saharauis no se tuvo en cuenta. El acuerdo firmado en 2007 tendrá validez hasta marzo de 2012. Permitirá a la Unión Europea pescar en aguas marroquíes y del Sáhara Occidental ocupado. Los pescadores europeos operan en las aguas del Sáhara Occidental bajo el acuerdo actual, principalmente para la sardina y el pulpo destinados al uso en restaurantes europeos y fábricas de transformación. Aproximadamente el 70 al 80% de la pesca en el marco del acuerdo es capturada en las aguas del Sáhara Occidental. Con el apoyo de 20 Estados miembros de la Unión Europea, el acuerdo será probablemente promulgado en las próximas semanas, indicó una fuente citada por la prensa. En 2006, solo Suecia se opuso a este tratado. La gente es más consciente de la naturaleza dudosa de este acuerdo, había declarado Sara Eichmann, coordinadora del grupo de campaña Western Sahara Resource Watch. La Oficina Legal de las Naciones Unidas había concluido que las actividades sobre los recursos naturales en el Sáhara Occidental se hacen en violación del derecho internacional si los saharauis no son consultados. La campaña internacional Váyase a pescar en otro lugar pide a la Unión Europea cambiar sus operaciones totalmente inmorales e ir a pescar en otra parte. Ninguna pesca debe llevarse a cabo en el Sáhara Occidental antes de la resolución del conflicto, subrayan los organizadores de esta campaña. El Sáhara Occidental es la última colonia en África, fue declarado un territorio no autónomo por las Naciones Unidas en 1966.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Yo pensando en ti.
Pensando en ti, todo la noche. Yo pensando en ti.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. en Africanía.
Continuamos en Africanía con la extensa entrevista que durante estos tres programas estamos realizando a Makram Masgasis, obispo de Lobeid, una de las regiones con una situación más crítica de todo el continente africano y donde seguramente en los próximos días se decida el inmediato futuro de las sociedades del Sudán, tanto del norte como del sur. Terminábamos la pasada semana comentando que había dos problemas sobre los que queríamos hablar, uno al norte de la frontera y otro al sur de esta. Por terminar de analizar la situación al sur, quizás lo que está pasando con el sur Sudán es que el gobierno de Salva Kiir está haciendo, si no tiene un pueblo homogéneo, sí que está haciendo un gobierno homogéneo. Quizás está cometiendo los mismos errores que hizo el gobierno de Sudán al principio.
This is the common accusation that I heard.
That is only a question.
This is a question objection that I hear, or a question thought that I hear. But we must remember that most of the educated people are Dinkas.
Dice que realmente es una cuestión que escucha muy a menudo la que le estamos haciendo, pero que también tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la gente educada, de la gente universitaria, son Dinkas.
You see, when the church in Sudan was in the hands of the missionaries Kumbunianos,
cuando la iglesia en Sudán estaba en manos de los Kumbunianos, por ejemplo, los misioneros,
this area of the Dinkas and the other smaller tribes in western Wau were in the hands of a bishop who did not think of making the masses Christian, but he concentrated on the education of the future leaders. The bishop who was in Juba, and he tasted the persecution of the governor who said he wanted to be the new Nerone for the church. He concentrated on baptizing to make sure that the roots are already Christian. So there were different policies, different thoughts. And therefore the Dinkas really had the upper hand in education.
Habla de dos maneras diferentes de, digamos, haber hecho política a la iglesia en el sur. Una pone como ejemplo el obispo que estaba en las tierras del oeste de Wau, que tuvo claro, pensó que lo que debía hacer era formar líderes y dedicarse a la educación de algunos líderes Dinka. Y por otro lado, sin embargo, el obispo en Yuba, que además había sufrido la persecución, en lo que se centró fue en intentar llegar hasta la gente de a pie y conseguir conversiones masivas al cristianismo entre la gente de base.
Una última cuestión que se me gustaría sobre Salva Kiir. Cuando murió John Garang, cogimos la figura de Salva Kiir como si fuera el hombre quizás que el sur necesitaba, un hombre político, un hombre quizás apagado, de cierta visión gris en cuanto a su populismo, que no lo tenía como John Garang, pero quizás era ese hombre político, ese hombre que podía manejar la administración y llevar al sur Sudán a la paz y a la tranquilidad. Sin embargo, estamos viendo un sur Sudán donde, usted lo decía, la corrupción está llegando a unas cuotas quizás ya muy difíciles de normalizar y donde quizás Salva Kiir nos está dejando un tanto perplejos. No sabemos si sigue siendo ese hombre que puede llevar a sur Sudán a una paz o quizás es el hombre que le puede llevar a la debacle.
Yes, I heard this view. Some people say that he will grow, but when and how will he grow? When I was studying at the Catholic University in Washington, I was asked during the class, there was a class of management and administration, and they asked, can you form a leader? And I raised my hand and I said, no. Either you are a born leader or you are a born goat.
Está comentando respecto a John Garang que es cierto que se escucha mucho la cuestión de cuándo crecerá como líder y hasta qué punto crecerá como líder. Es decir, hasta qué punto Salva Kiir es una persona a la que todavía hay que dar tiempo para verle crecer como líder y hasta dónde puede crecer. Y ante eso dice que recuerda una pregunta de un profesor en Washington cuando él estaba estudiando allí, que preguntó a los alumnos, ¿se puede formar a un líder, se puede crear a un líder? y que él, el obispo, levantó la mano y dijo: no, los líderes no se forman, los líderes nacen o no, o nunca llegan a serlo.
It's just like the pear, madly pear.
Sí.
Yeah. The one in the sea, it costs more money, it's precious. The one that is cultivated, it's not as precious as the natural one. Yes, you can create a leader in a laboratorio, in a lab, but he's different from the one who was born a leader. And John Garang was born leader. Mm. He had this charisma. Mm. He had a wide mentality. He had vision. He also had the possibility of studying abroad. So he had this kind of give and take views. So definitely, yes, I'm sure that if Salva Kiir would bring the administration nearer to him with experience and with constructive criticism, that would balance his lack of having the talents of John Garang.
Dice, ha puesto primero el ejemplo de las perlas, dice que la perla valiosa es aquella que realmente se ha formado con su, ¿cómo se dice?, con su almeja en el océano, y que esa es la que realmente es valiosa. Las perlas que se cultivan y se preparan en laboratorio nunca son tan, tan valiosas. Comentaba que John Garang fue realmente un líder, como una perla, digamos, en el océano, nació como un líder, que el viajar y el conocer la realidad exterior le dio muchísima, muchísima capacidad, aumentó sus capacidades. Y respecto a Salva Kiir, pues que efectivamente hay muchas dudas, que quizá si consiguiera rodearse de personas que le apoyaran, de una administración eficiente, podría sacar algo de ahí, pero que especialmente si no lo hace, pues hay muchas dudas respecto a su capacidad.
This mayor did, he is lacking the natural talents of John Garang, he can compensate it if he has good administration around him, good ministers. Otherwise, he is going to fail completely.
Es decir, que aunque no tenga el talento, el carisma que tenía John Garang, si se rodea, lo que decíamos, de ministros, de administradores eficaces, puede quizás suplir un poquito. Si no lo hace, entonces hay poca esperanza.
Decía al principio de la entrevista que teníamos el peligro de ser simplistas, y esto ahora vamos a tratar uno de los temas por el que vamos a comprobar lo que estábamos diciendo. Vamos a pasar la frontera, vamos a cruzar la frontera y vamos a ir a su territorio, a Lobeid. Usted acompaña a sus feligreses en toda la zona de Kordofán, toda la zona de Darfur, es decir, casi, a grosso modo, casi un tercio de Sudán. Dentro de ellos vamos a destacar el conflicto de Darfur, conflicto que bien ya es antiguo. Usted ha sufrido en el Kordofán la gran parte de la guerra. Usted tiene dentro del Kordofán las montañas Nuba, con todos los Nuba, uno de los pueblos que más van a sufrir esta escisión. Y usted tiene la zona de la Yei, los tres conflictos más graves en este momento del Sudán.
You see, my diocese is like the United Nations in miniature.
Mi diócesis es como las Naciones Unidas en pequeñito.
Darfur is my diocese. Abyei is my diocese and inhabited by Dinkas, just like the one in southern Sudan, in Wau. And the Nuba Mountains, who were the selected, the beloved people of Saint Daniel Comboni, who's the founder of the church, modern church in Sudan after the revolution of the Mahdi. And that was the first fundamentalist government.
Efectivamente, su diócesis incluye el Darfur, con todo lo que significa, incluye a Abyei, que ha recalcado que está poblado por Dinkas, que son pueblo del sur, puramente del sur, y su diócesis incluye las montañas Nuba, que fueron, digamos, están poblados por los Nuba, que fueron el pueblo preferido, el pueblo amado de Daniel Comboni, que fue el primer misionero, digamos, la primera voz de la Iglesia en África.
It is also a question of ethnicity. It is a question also of the government of Khartoum, who is contesting areas for religious purposes. They want to reach out with Islam. It is contested of Arabization. And it is above all now, there is something called the black gold, known as the oil. Kordofan, South Kordofan, has lots of oil. Besides minerals, gold is there in South Kordofan. Abyei is full of oil. Darfur is full of oil and is full of copper. And that's why the government, their reasoning, I'm trying to find a reason. Now, if they say we lose the oil in the south, we don't want to lose the oil in Darfur and in the Rubwa Mountains. And so they are becoming more vicious, more aggressive, not to lose these two areas.
El problema de estas regiones limítrofes con el sur, en el norte, pero que limitan con el sur, que hemos mencionado, son de nuevo, como decíamos, la discriminación étnica, un problema de etnicidad, de conflicto étnico. También hay un conflicto religioso en el sentido de que Jartum quiere extender los brazos del Islam para protegerse de algún modo. Y sobre todo en estas regiones en concretas hay un problema de recursos muy fuerte. Abyei está lleno de petróleo. Darfur está lleno de petróleo. En estas regiones no solo hay petróleo, sino que hay minerales valiosos, minerales estratégicos, hay mucho cobre. Comenta que el norte, que ya es consciente de que está perdiendo la riqueza del sur, en el momento en que este sur le abandona, se ha vuelto más agresivo para agarrar, para mantener en su poder los recursos que tienen estas regiones limítrofes de Darfur y de Abyei.
You see, the issue of Abyei has another strategic interest, because the Meseria tribe, they are nomads and they need to come with their cattle southwards for grazing and for water. So if Abyei becomes part and parcel of the south, they will definitely tell them, you Arabs, you Meseria, you will not come in. But I think people can reach a modus vivendi if there would be a kind of understanding. Even if Abyei becomes part and parcel of the south, they can lay some foundations to allow these Arabs during a certain period to come a bit south so that their cattle can drink and can pasture, rather than say, You go and you are not going to come back to the south. I think this is wrong. This is not intelligent from the south to do.
Comenta que otro problema muy importante de Abyei es una cuestión puramente estratégica, y es que los grandes aliados de Jartum, que son los miserillas, son árabes nómadas, árabes pastores, tradicionalmente cruzan toda esa región por unos meses al año con sus rebaños para darles agua y pastos en el sur. Y que de algún modo también ha sido un... Es decir, temen que si el sur se separa, el sur siempre les dirá, vosotros sois árabes y por aquí ya no podéis pasar. Y él piensa que esto sería, por parte del sur, una estrategia completamente absurda y errónea, en el sentido de que sería lógico llegar a un acuerdo con ellos para dejarles cruzar durante el tiempo que precisen con sus rebaños la zona en búsqueda de pastos y evitar el conflicto.
Khartoum should be intelligent enough, and they should have far sight to understand that the gun will never bring a positive solution. The gun will never bring a positive solution. In the final analysis, people will fight for their dignity, people will fight for their land and for their ancestors, they will die. But in the final analysis, they will win. Khartoum should understand, by using the gun against these people, they are the losers.
Khartoum debería ser inteligente y debería tener una visión a largo plazo, una visión amplia, para comprender que el uso de las armas para someter a estos pueblos nunca puede ser a largo plazo eficaz. Estos pueblos, esta gente, va a luchar por su dignidad, va a luchar siempre por su dignidad, y por mucho que Khartoum utilice las armas, no puede realmente llegar a controlar la situación y a una solución duradera.
para entender el problema de Abyei, que es el problema más grave que ahora mismo se nos plantea en Sudán, hay que entender que son 9 jefaturas de incas transferidas al Kordofán en 1905, a principios del siglo pasado. Es decir, pertenecen históricamente, tradicionalmente al pueblo de Inca, al pueblo del sur, que según los acuerdos que se habían llevado a término en 2005, tenía que tener un proceso de autodeterminación. Uno, por un lado, o se unía al sur a la región de Bahr el Ghazal, o digamos que tenía algún tipo de régimen autonómico dentro de Jartún. Pero parece que Jartún no está dispuesto a que este proceso de autodeterminación vaya a tener lugar en Abyei. ¿Qué soluciones hay sobre la mesa?
Historically, the paramount chief of the Dinka, because the Dinkas, they have various clans. There is Dinka Malwal and Dinka Rek, and in Abyei is Dinka Ngok. Now, the chief of the Dinka Ngok was asked, do you want to be with South Kordofan or you want to go with the South? And he thought that he was more intelligent and more foxy than the Arabs. And he said, I want to stay with South Kordofan, hoping that he will get so much help from Khartoum. And he got nothing. Now, Khartoum says, this territory belongs to the north. How can a territory of a part of a huge global tribe like the Dinkas be northerners, when part of the Dinka are here and part of the Dinka are there? So it's not an issue of, it's an issue of the oil now. Abyei has oil.
Comenta que los Dinka tampoco son uniformes, son diferentes clanes, y que Sudán, el norte, preguntó al principal jefe del clan de Abyei, que son los Dinka Ngok, le preguntó qué quería, si quería permanecer en el sur Kordofán y por tanto permanecer vinculado al norte, o si quería pasar a ser sureños como el resto de los Dinka. Este hombre, que pensó equivocadamente que podía ser más zorro, más astuto que los árabes, respondió que prefería quedar en el norte porque pensaba que recibiría mucho apoyo económico, apoyo de la gente del norte, de los árabes. Ahora la situación está donde está, en una paradoja, y es que hay una pequeña región Dinka en medio de todo un gran territorio, de un gran pueblo Dinka que ocupa el sur, y esta pequeña región Dinka, que es la de Abyei, sin embargo, pertenece teóricamente al norte. Y que todo esto, que en otros momentos era un asunto de clanes y de decisiones de jefes de clanes, ahora realmente está ocultado por la realidad de que hay un problema de petróleo muy grande que quieren todos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
I'm not afraid. Buenas, somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Pues con la música de Bob Brosman y Jelly Musa Diawara y este Maloyan Devil llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la octava edición del FESPAN, del Festival Panafricano de Música, que va a tener lugar del 9 al 16 de julio en la capital del Congo, Congo Brasa, Brazzaville. Un evento multidimensional que se celebra cada 2 años en esta ciudad, bajo el lema Compromisos y Artística e Innovaciones Estéticas para el Renacimiento de África. Del 9 al 16 de julio en la capital del Congo, en Brazzaville. Y nos vamos hasta otro festival, este en Alcalá la Real, en Jaén. El Festival Etnosur, que se celebra del 15 al 17 de julio en la localidad jienense de Alcalá la Real. Y lleva ya también unas cuantas ediciones desde 1996. Más información en la página web www.etnosur.com. Y del 18 al 22 de julio en Carmona, en Sevilla, curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide, la revolución de los jazmines y su impacto en el Oriente Medio y en el Magreb. Con una duración de 30 horas y 3 créditos y una tarifa de 90 euros, el lugar, el Centro Cultural Olavide en Carmona, del 18 al 22 de julio. El curso de verano, la revolución de los jazmines y su impacto en Oriente Medio y el Magreb, en Carmona, Sevilla. Y ahora nos vamos hasta la capital de Chile, en Santiago de Chile, segundo coloquio internacional Huellas de África en América, a 200 años del decreto de libertad de vientres en Chile, del 23 de agosto al 25 de agosto. El lugar en la Universidad de Santiago de Chile, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Del 23 al 25 de agosto, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. El segundo coloquio internacional Huellas de África en América, 200 años del decreto de libertad de vientres en Chile. Expobat Promo Benín, primer salón hispanoafricano de la construcción, del 1 al 4 de septiembre en Cotonou, en Benín. la verdad es que nos está quedando un tiempo de agenda de lo más internacional, porque ahora nos vamos otra vez hasta el continente americano, en Santiago de Cuba. La séptima, Bienal de Oralidad y el octavo simposio teórico dedicado a la oralidad y su expresión en el Carnaval Santiaguero. En Santiago de Cuba, en el Centro Cultural Africano, del 11 al 15 de septiembre. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana intentamos que se convierta este programa de Africanía entre todos. Paseo en el que hemos estado muy gratamente acompañados por Makram Mas Gassis, obispo de Lobeith, y por nuestro buen amigo Santiago Ezco, que ha estado aquí en las facetas de traducción y también de buen conocedor del país del Sudán. O tal vez tendríamos que decir de los países. Muchísimas gracias también a los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pues seguiremos la próxima semana con Makram Mas Gassis, obispo de Lobeith, para que nos siga analizando, para que nos siga ofreciendo las claves para entender cuál va a ser el devenir de estos países. Y ahora van a configurar lo que antes conocíamos como Sudán. Y dar las gracias, sobre todo daros las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, como os digo, esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.